Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, y nos vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos, Santiago. Capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a leer versículo 11. Quiero hablar en estos minutos que nos quedan acerca del compromiso de crecer. ¿Ok? ¿Usted cree que cuando nosotros venimos al Evangelio debemos decrecer o debemos quedarnos así como llegamos? ¿Verdad? Debemos decrecer. ¿No es cierto? El problema es que no todos están comprometidos con el crecimiento. Entonces, yo no puedo hablar del compromiso de crecer si no me refiero a aquellos cristianos que no crecen. Aquellos cristianos que se quedaron pigmeos en su vida espiritual. Aquellos creyentes tipo Zaqueo. ¿Cómo era Zaqueo? Chaparro. Entonces, quiero hablar acerca de ese compromiso. Pero al mensaje, yo le he llamado así: después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Y la palabra dice, Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12, ponga atención, porque debiendo ser ya maestros, coma, ¿qué dice después? Ese es el título del mensaje. ¿Cómo es posible que usted no ha crecido? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo es posible que usted no ha crecido? Si yo comienzo a preguntar, ¿cuánto tiempo tiene usted de conocer al Señor? Ya tengo 28 años para la gloria de Dios, dicen algunos, ¿verdad? Y más inmaduros en la fe. Pero vamos despacio, apenas estamos leyendo. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para las personas que han alcanzado. ¿Qué palabra sigue? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y como una sola, dice el versículo 11, que os habéis hecho tardos para oír, entonces me di cuenta que una sola versión no es suficiente, entonces le voy a dar la otra, la nueva versión internacional también. Y vamos a leer de igual manera, versículo 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, ¿qué dice la palabra? Va. Lo que les entra por un oído, y esto es que esa ya es ganancia, hermano, porque por lo menos si le entra por un oído, le sale por el otro, quiere decir que le atravesó el cerebro. El problema de algunos es que les entra por un oído y le vuelve a salir por el mismo que le entró. Versículo 12. Misma versión. En realidad, a estas alturas, sí, bueno, después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, ¿qué es? Es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho, mis amados hermanos. Next. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Lo interesante, vámonos a la versión 60, por favor, Rangel. El autor de los Hebreos dice, pon atención, que es difícil de explicar, dice. Y esto es que lo escribió hace 2000 años. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero dice el escritor, pero es que es difícil de explicar. Y este es un mensaje que lo necesitamos todos, mis amados hermanos. ¿Por qué es difícil de explicar? Por el título del mensaje. Es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo de estar escuchando, después de tanto tiempo de estar oyendo, después de tanto tiempo de venir a la casa del Señor, no hemos crecido, dice la palabra. Todos nosotros entendemos el concepto de crecimiento en el desarrollo físico. Todos esperamos que nuestros bebés aprendan a caminar, ¿verdad? Yo me sorprendo. Aquí en la iglesia tenemos la experiencia tan linda, tan maravillosa de niños que llegaron acá. Ahora Dios me ha dado el privilegio de casarlos y ahora ya estamos cargando a los hijos de estas personas. A mí me encanta ver cuando los presentamos aquí en el templo y a la vuelta ya, hermanos, si es que uno siente que no han pasado, no, y andan los micos dando vuelta para todos lados. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque es un desarrollo normal. Se espera que un niño crezca. Si no crece, ¿qué pasa? Nos preocupamos. Se espera que un niño deje la mamila o la pacha, como dicen en otros lugares, o el biberón. A un niño todavía se le cambia el pamper. Pero su hijo llega a 11 años y todavía quiere que usted lo lleve al baño y lo limpie. Hay algo que está fuera de lugar ahí, hermanos. Y eso nos pone en qué pensar, pero en la iglesia hay mucha gente que tenemos que andar limpiando nosotros todavía. No en esta. El escritor de Hebreos dice, esto es difícil de explicar porque ha pasado mucho tiempo. Envejecer no es opcional, pero madurar sí. Y no hay cosa más triste que llegar a viejos y ser inmaduros. No hay cosa más triste que llegar a viejos y no tener la facultad de percepción espiritual. De saber y de medir mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Esto que estoy diciendo no es correcto. Esto que estoy haciendo no es correcto. Llegar a ese nivel de percepción espiritual. En el versículo 11 dice, os habéis hecho tardos para oír. Le entra por un oído, dice la versión internacional, y le sale por el otro. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con varias cosas, iglesia. Yo quiero ayudarle en esta hora. Yo quiero ayudarle. Yo estoy hablando del compromiso de la palabra del Señor de crecer. La Biblia me manda a crecer. ¿Usted le entregó su vida a Cristo? Bueno, ya comenzó sus primeros pasitos. La Biblia manda, ordena a crecer. Y el problema de que nos entra por un oído y nos sale por el otro es por falta de atención a la enseñanza. Por falta de atención. Nosotros no permitimos niños en el templo. Y algunas veces cuando un bebé está demasiado enfermo y lo permiten, le decimos al padre el primer grito adentro, pero el segundo allá afuera, por favor. ¿Por qué? Porque no queremos perturbarle a usted en el aprendizaje de la bendita palabra de Dios. No queremos que usted le esté entregando la tableta a su niño allá a la par, que usted le esté dando el teléfono, que usted esté... ni pone atención. Entonces nosotros tenemos personas capacitadas allá al otro lado que cuidan de sus niños y les enseñan la palabra de Dios para que usted entre y preste atención al Evangelio. Porque el Evangelio es de instrucciones. Si usted lee, Jesucristo instruyó a sus discípulos todo el tiempo. La importancia de poner... Usted no debería estar pensando, hermana, si dejó la olla de los frijoles en la cocina ahorita. Usted, su mente, su corazón, su alma debería estar en la palabra. ¿Qué voy a aprender? Es más, hemos dicho, antes de venir a la casa del Señor, antes de salir de su casa, usted debe de hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué palabra tienes para mí este día? Yo quiero crecer, Señor. Eso manifiesta una pasión, un deseo de que Dios le hable, de que Dios se manifieste en su vida. ¿Qué me vas a hablar este día, Señor? Tengo deseo de escuchar tu voz. Tengo deseo. Usa al pastor, hermano. Usa a toda la gente que va a estar en el templo. Porque tengo el deseo de escuchar tu voz. Quiero que me hables. Yo quiero crecer. Cuando yo salga de la casa de Dios, yo quiero ser distinto de como yo entré. Pero hay mucha falta de atención. Hay mucha distracción también. Mucha distracción. Batallamos muchas veces, especialmente en la parte de arriba, cuando hay muchos jovencitos que están hablando, molestando. Y yo me doy cuenta cuando veo a los adultos que vuelven a ver a los muchachos como diciendo, ya cállese. Y algunos adultos que se comportan como niños. ¿Por qué no crecemos? Bueno, déjame decirte algo. Cuando hay conocimiento sin obediencia, no hay progreso espiritual. Cuando hay conocimiento de las Escrituras, pero no hay obediencia, no hay progreso espiritual. Cualquiera que sea lo que la palabra me mande. Si yo no obedezco, no crezco. Si la Escritura le manda a usted a bautizar, si usted no se quiere bautizar, usted no crece. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. Esposas, si la Biblia le dice que debe someterse a su marido, pero usted no lo hace porque su papá era coronel y su mamá era capitana, y usted se crió con ese temperamento y usted no se somete, y la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, entonces usted no obedece, ahí no hay progreso espiritual. Si la Biblia le dice al marido que debe de amar a su esposa con todo su corazón y no debe tratarla mal, si usted no obedece, usted no va a crecer nunca. Porque es en obediencia, imposible. No hay progreso espiritual. No maduramos, no hay percepción para ver las cosas de una manera distinta, para ver de qué forma puede Dios utilizarme para su honra y para su gloria. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué nos quedamos como chaparros espirituales? En 1 Corintios 15:58, ponga atención a estos versículos, porque son suyos, son para usted, dice la palabra. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y luego, ¿qué palabra usa el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en el puerto de Corinto? Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuánto hay que crecer? Always, siempre hay que crecer. Siempre hay que crecer. Creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, nos manda a crecer la Escritura. Entonces, yo no me puedo quedar como yo llegué al Evangelio. Yo no me puedo quedar como un niño. Yo debo de crecer. La expectativa de Dios, mi querido y amado hermano, es que con el correr del tiempo, usted crezca, usted madure y ponga sus dones al servicio del pueblo de Dios. Mucho se habla de calentar bancas en las iglesias, ¿no es cierto? Bueno, la expectativa de Dios, la expectativa de la palabra es que usted crezca en el conocimiento del Señor, que usted aprenda, se capacite y luego venga y ponga esos dones para el crecimiento del pueblo del Señor. Y ahí vamos llevando, y ahí va caminando la cosa, y va caminando. Pero dice el escritor a los hebreos, dice, verdaderamente, a mí se me hace difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tengo tanto tiempo enseñándoles y no aprenden. En Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, la palabra dice, mire, para que ya no seamos, escuche eso, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice después? ¿En cuántas cosas? En todas las cosas, aún en amor. Crezcamos en amor. Crezcamos en amor. Si hay alguna persona, hermano, hermana, especialmente hermana, y perdóneme, ¿ok? Pero hay mujercitas que les caen mal otra. Si a usted le cae mal alguien en la iglesia o fuera de la iglesia, usted es una gran inmadura espiritual. ¿Me escuchó? Maridos, ustedes viven con una señora inmadura. Ayúdele, por favor. ¿Qué significa eso? No esté de acuerdo con ella. Si su esposa llega a la casa diciendo, ay, esa hermana me cae mal. ¿Y por qué te mal? Porque me hizo aquí, porque me hizo allá. Exhorte a esa señora, hágale un exorcismo si es posible. Porque tiene al diablo adentro. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que crecer en amor. Y eso significa amar a todas las personas, así como son, amados míos. La iglesia no puede ser para que haya distinción. No, señor, eso es pecado. Eso es pecado. No podemos estar molestos con una persona. Nadie puede ni debe caerle mal. Jamás. Si a usted le cae mal a alguien, escúcheme esto. Usted no tiene al Espíritu de Cristo dentro de usted. Así como lo oye. Porque no es posible tener a Dios en el corazón, que es amor, y usted tenga un resentimiento contra alguien más. No güey, José. No güey, María. Para que no se enojen. Hay que crecer en amor. Es que no se puede. Ahora, ¿sabe qué es lo peor del caso? Que hay personas que le molesta a alguien y no están haciendo absolutamente nada para resolver el problema. Cuando llega a mis oídos una situación como esa, a mí me da tristeza. Me da tristeza verdaderamente. Porque hay mucha gente que vive en el evangelio de las puras apariencias. El hecho de que alguien esté sentado, a mí nunca se me olvida, y perdóneme esta manita linda porque ya la agarré de ilustración por muchos años, pero a mí jamás se me olvida, yo no entendía lo que pasaba. Y esa palabra, esto aquí, después de tanto tiempo, con todo cariño y respeto, ya sabe. La hija dirigía las alabanzas, la mamá estaba en bienvenida. No aquí en esta iglesia, aquí con nuestro vecino. La hija dirigía las alabanzas. La mamá estaba en bienvenida. Tenían 2 años de no dirigirse la palabra. ¿Qué es eso? Eso es apariencia, hipocresía, es eso. Porque si usted tiene un problema con alguien, usted va y lo resuelve. Usted siente algo en su corazón con una persona, usted va y lo resuelve. ¿Por qué? Porque eso indica que usted ha crecido espiritualmente. Si usted es de los que vuelven la cara por aquí, vuelven la cara por allá, y a mí no me importa, yo agarro por aquí y agarro, usted es una gran inmadura de primera marca. Entre hombres casi no se dan esas cosas, al menos que uno le deba dinero al otro. Lo ve venir por aquí, entonces el otro agarra por allá, bendiga, brother, ¿qué pasó? Pero es para huirle a este que lo anda buscando para que le pague. Entre hombres no se dan esas cosas, pero entre mujercitas sí. Y eso no puede ser en la casa del Señor. No puede, todos tenemos que estar en paz los unos con los otros. Nadie está diciendo que hay que ser los grandes amigos. No, está bien. Pero por lo menos que Dios le bendiga en lo que yo pueda hacer. Porque si yo puedo hacer algo por alguien y no lo hago, la Biblia dice que se me cuenta por pecado. Tenemos que crecer. No pueden haber problemas en la escuela dominical. No pueden haber dificultades con los niños. Con la gente que cuida a los niños o les da sus clases. En ninguna área. No puede. Simplemente no puede, iglesia. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de escuchar la palabra del Señor, cómo es posible? Por eso el autor dice, se me hace difícil de explicar porque les entra por un oído y les sale por el otro. Es que, ahorita te digo otra cosa mejor porque ya me estoy encendiendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia. Va, primero en la gracia. Nosotros hemos sido salvos por... ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién de ustedes es salvo porque merece ser salvo? Ajá. Ninguno. Yo no soy salvo porque merezco ser salvo. Dios me libre. Yo soy salvo por su gracia. Quiere decir que Él obvió mis defectos. Quiere decir que Él hizo a un lado mis pecados, me lavó con su sangre preciosa y bendita, y por su gracia soy salvo. Pues entonces yo debo crecer también en la gracia para con mis hermanos. La iglesia es imperfecta, amado mío. Un día me dijo un hermano, hace poco, esta semana, pastor, me dice, yo no sé por qué hay tanta cizaña en la iglesia. Y le digo, me vas a perdonar, pero la cizaña al final del día es buena. al final del día. Porque me enseña a mí a no ser como la cizaña. Me enseña a mí a mantenerme firme y tener cuidado de la cizaña. Me enseña que yo he llegado a un punto de tener percepción espiritual porque puedo reconocer la cizaña. Me enseña que no me debo juntar con la cizaña. Entonces, al final del día, es positiva, fíjate. Ahora, si usted es un inmaduro de primera marca, es un problema serio. Antes, creced en la gracia, dice la palabra. Si usted no está apto para comprender la verdad, mucho menos para enseñarla, porque no se puede dar lo que no se tiene. Si usted no está apto para comprender la verdad, en este púlpito, nos jactamos nosotros de predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Esta palabra bendita. Por 30 años. Nunca hemos dicho abra otro libro. Siempre la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que un cristiano no ha crecido en el Evangelio? Primera manera, como nos damos cuenta por su conducta. Porque si conociera a Dios, actuara de una manera distinta. ¿Sí o no? Por su conducta. En segundo lugar, por su gran inmadurez, no se comporta como una persona madura en la fe. En tercer lugar, por su estilo de vida, que no refleja una vida de santificación, cuando la Biblia nos manda a santificarnos. Y en número cuatro, porque no produce frutos, no sirve al Señor. Ahora, quiero darte una revelación de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Primera de Corintios 3:6. Y quiero que le ponga atención a esto, por favor. Póngale atención a esto. Pablo dice, yo planté. Apolos la regó. La semilla, hombre. Ahora, dígame una cosa. De acuerdo a este versículo, ¿quién da el crecimiento? Ok. Fíjate. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siguiente versículo. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? De acuerdo a este versículo, ¿quién da el crecimiento? Aquí viene la revelación. Si el crecimiento lo da Dios, y usted no está creciendo, ¿qué significa eso? Significa que es muy posible que Dios no esté ahí. ¿Está conmigo? Eso dice la palabra. El crecimiento lo da Dios. Ahora, recuerde una cosa. No hay nada que Dios pueda hacer, mi querido y amado hermano, si yo no tengo la voluntad para hacerlo. Dios no va a mover mi voluntad. El Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado, pero yo tengo que poner de mi parte. O sea, el Señor no le va a ir a echar agua hoy en la mañana para que venga al culto, mijo. Se levanta usted solito, se da un baño porque es domingo, se viene a la casa del Señor. Eso tiene que hacerlo usted. Usted tiene que mostrar la voluntad, tiene que mostrar lo que está de parte suya. Lo que hemos dicho siempre, usted haga lo que le corresponde hacer a usted, lo posible para que Dios haga lo imposible. Si en mi vida no hay crecimiento, eso me habla de una sola cosa y una sola cosa nada más. La ausencia de Dios en mi vida. La distancia que existe entre Dios y mi persona. Porque usted puede estar muy cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Muy cerca de la esquina del movimiento. Muy cerca de la 49 y la Elliot. Pero muy lejos de Dios, porque donde está Dios hay crecimiento espiritual. Cuando hay crecimiento espiritual, hay testimonio. Hay testimonio, mira qué lindo. Esta familia cómo ha crecido. Hay testimonio. Ayer le decía al hermano, quiero que te prepares con tu esposa, quiero que des un testimonio. Acá. ¿Cuánto tiempo de conocer al Señor tienen? Un año de conocer al Señor.
y tocaron fondo en el mundo. Y feo, y ellos van a contarlo acá. Perdidos completamente, pero se entregan al Señor, se acercan a Dios, buscan a Dios, y donde está Dios se crece, y donde está Dios madura, y donde está Dios se obedece, y ahora que sigue hay que bautizarse, pues nos bautizamos, y ahora que hay que ir a la iglesia, pues yo quiero estar en la iglesia. Le dieron un trabajo y le dijeron, no pueden porque el domingo hay que trabajar. Dijo, no señora, gracias, porque yo necesito estar en mi iglesia. ¿Y por la iglesia va a dejar su trabajo? Sí, porque la necesito. ¿Eso qué demuestra? La parte de ellos, y Dios hace la parte de él. El crecimiento sucede donde hay deseo de Dios, donde hay pasión por Dios. Pero con la ausencia del Señor no pasa nada, iglesia. Van a pasar 5 años, van a pasar 10 años, van a pasar 20 años. Y escúchame, van a pasar 40 años. Because some people never change. Porque no han mostrado su deseo por años. Siguen viviendo su propia vida. Y te lo explico en un ratito. Ahora, te voy a, en teología le enseñan a uno, ¿verdad? Que dos pasajes ya es doctrina. Bueno, fíjate. Segunda de Corintios 2:14. ¿Por qué razón esa persona que no crece no tiene deseo de crecer? ¿Por qué? Ese es el punto. ¿Por qué razón no hay ese deseo? Dice la palabra, en Primera de Corintios 2:14, el hombre natural, ok, un momento, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no conoce a Cristo. El hombre espiritual es el que tiene el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que le entran por un oído y le salen por el otro, ¿sí o no? Pues no entiende usted. ¿No entiende? Por... eso es para decir... No está Dios, es un hombre natural. Porque mis queridos y amados hermanos, hay personas que son simpatizantes del Evangelio, créalo. Hay gente que lo que le gusta es la comunidad latina, believe it. Aquí hay personas que vienen solamente a comer pupusas, ¿sí o no? A eso vienen. El Evangelio no les interesa. Y usted le dice, mire, siéntese aquí, por favor. Sí, pastor. ¿Usted cree en el cielo? Oh, sí, sí, Dios guarde. ¿Usted cree en Jesucristo? Oh, sí, sí. ¿Y entonces por qué no entra nada? ¿Ya ven a comer pupusas? No, pero es que mire, sus pecados, arrepiéntase, perdón. Sí, sí, no, sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Es natural. No percibe las cosas que son del Espíritu. No las anhela. No las desea. No las anhela, no las desea. Mire, y no solamente eso. Gálatas 4:4. Mire las palabras que dijo el apóstol. No ese es el Gálatas 4:4, no ese es entonces. Es, dime si es 4:11, por favor. Ese es. Mira lo que dijo Pablo. He trabajado con ustedes y les he predicado y les he enseñado. Y luego al final del día, mire que dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Alguna vez has trabajado tú con una familia, has trabajado tú con unas personas y le has dado todo de ti y les has enseñado y les has discipulado y es de aquí y allá y me temo que estuve gastando balas en sopes? No pasó nada. ¿Por qué cristianos no crecen después de tanto tiempo? Escuche las cosas que le voy a decir. Y es más, hago un paréntesis. Si en su interior usted está molesto con las cosas que estoy diciendo, es porque usted es un inmaduro. Es porque usted no ha crecido. ¿Sí o no? Porque algunos me están viendo así bien, como a qué hora va a terminar, pues, ¿verdad? Ya faltan 10.
¿Por qué cristianos no crecen? Aquí viene la respuesta. Le voy a dar 164 respuestas. La primera, porque usted es un reflejo de las personas con las que usted se relaciona. A ti. Porque usted es un reflejo de las personas con las que usted se relaciona. ¿Cuándo aprendió a ser chismosa usted? ¿Cuándo se comenzó a tomar el café con esas viejas de siempre? Que le da vuelta la lengua hasta por aquí. Y ya te diste cuenta, niña, ya te diste cuenta que saque la Biblia y lea la mano. Uno de los métodos que Dios usa para cambiar vidas es cuando Dios pone delante de nosotros personas que piensan radicalmente distinto de como pienso yo. Porque si yo soy una persona inmadura, necia, rebelde, soy una persona, póngale usted, orgullosa y soberbia, yo te garantizo algo. Las personas que me frecuentan son aquellas personas que siempre están de acuerdo con lo que yo digo. Nadie me dice a mí, no, eso no es así. Perdóname, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Ese piensa radicalmente diferente de usted. Sígase uniendo con las gallinas que usted se reúne y va a seguir cacaraqueando, así se dice. Siga. No entendió. Explíquele, por favor. Sigue. Sorry, corazón, sorry. No sé ni cómo tradujeron eso, pero bueno. Sígase reuniendo con esa gallina, va a seguir caraqueando. Otra cosa, porque te estoy desafiando, hermano. Te estoy desafiando el pensamiento en este instante. Estoy desafiando tu personalidad. Dime, si usted piensa igual de las mismas cosas de la vida como pensaba hace 5 años, si sigue pensando lo mismo, think. Son las mismas amistades que usted tiene. Por eso usted no cambia su manera de pensar acerca de las cosas espirituales. Sigue criticando a los hermanos de la iglesia. Sigue criticando una cosa, sigue criticando. ¿Por qué? Porque las otras gallinas que están con usted, sí es cierto, vos, sí, no, fíjate, mirate, vos sos sabio, fíjate, vos sos sabio. ¡Juela! Nos vemos, mano. I don't wanna be there. Entonces Dios te transforma cuando tú te unes con otras personas que piensan de una manera drásticamente distinta de usted. Cuando te agarran, mira, pero es que fíjate que te voy a decir lo que dice la palabra. La palabra dice tal cosa. Ah, eso ya no le gusta. No, porque a usted le gusta que le sigan la corriente. A usted le gusta que se rían de sus chistes, aunque cuenten los mismos siempre. Pero tienen que reírse porque la amistad, pues, ¿verdad? Si usted se junta con personas que siempre le dan la razón y piensan como usted, nunca va a crecer. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la nueva versión internacional, Salmo 1, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo. Nueva traducción viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. ¿Cómo son sus amigos? ¿Serios o se burlan de todo? Ja, 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 aquí, ja, 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 viste aquella hermana, ja, 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 y viste aquel brother, ja, ja, ja. Bueno, aquí está. Siga como está. Estoy hablando, ¿por qué no crece, Señor? ¿Por qué no crece, señora? Si la expectativa del Evangelio es que usted crezca para bendición. Cuando el creyente crece, mira la vida de una manera distinta. Mira el Evangelio de una forma distinta. Sino que se deleita, ¿en qué? En la ley del Señor. Entonces, ¿por qué no crezco? En primer lugar, te digo, porque usted es un reflejo de la gente que le rodea. En segundo lugar, porque Jesucristo y el reino de Dios no es prioridad para usted. No es prioridad. Y la Biblia dice que hay que buscar primeramente el qué. Bueno, eso dice la Escritura. Ahora, ¿Se entiende? Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comprar comida, hay que pagar recibos, hay que hacer todas esas cosas. Pero aún así, el mandato del Señor dice que buscar el reino de Dios debe ser primero. Ese es consejo divino. Ese es consejo divino. Y escucha esto. Hay algo. Porque nosotros los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. Aquí hay ángeles entre nosotros en este instante. Porque estamos exaltando a Jesús. Y a los ángeles les encanta eso, cuando se exalta a Cristo. Además, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿no es cierto? Los defiende. Hay que buscar primeramente el reino de Dios. Ese mundo espiritual en el que nosotros nos movemos y vivimos. Dios se hace presente con una gran cantidad de cosas. Cuando usted pone el reino de Dios primero. Ay, Dios se hace presente. Con paz, con bendición. Dios se hace presente porque es el mundo espiritual. Ah, este hijo mío, esta hija mía está buscando el reino de Dios primero. Y ahí está la bendición de Dios en ese matrimonio. Ahí está la bendición de Dios en esa casa. La bendición de Dios en ese hogar. Porque está buscando a Dios primeramente. Y bueno, acuérdese que Jesús fue a la casa de Marta y María. ¿Y qué pasó ahí? Marta se fue a la cocina porque como había salido bien temprano, había dejado el montón de trastes sucios. Se fue a arreglar todas las cosas y a preparar cosas. Pero María no, María dijo, esas cosas pueden esperar. Aquí está el maestro y no hay nada más importante que el maestro. ¿Qué hubiera hecho usted? Piense por un instante. Su naturaleza, ¿qué le dice en este momento? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Usted hubiera sido de los que se hubieran sentado a los pies de Jesús? O, piensa, hermanita linda, o se hubiera ido para la cocina usted también. No estoy diciendo que hay que tener la casa hecha un relajo tampoco. Pero cada cosa en su lugar. Jesús le dijo, Marta, Marta, turbada, estás turbada, le dijo. Se te nota el estrés. María escogió la mejor parte. A mí me hubiera encantado lo que Jesús estaba diciendo, hermano. A mí me hubiera encantado que las dos hubieran estado aquí sentadas escuchando lo que estoy diciendo. Pero si usted le presta atención verdaderamente a lo que pasó, hermano, escúcheme. Irse para la cocina, perdóneme. Pero usted está diciendo, mire, las ollas son más importantes que estar sentada escuchando a Jesús. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es una ofensa para el Señor Jesús. Ahora, entienda una cosa, por favor. Jesús no se fue a meter a la cocina y trajo de la oreja a Marta. ¿Cree usted que lo pudo haber hecho? El Señor pudo haber ido. Marta, ¿me puede hacer un favor? Fíjate que me pasé toda la noche preparando un sermón y solo tu hermana está sentada ahí. ¿Puedes venir tú también, por favorcito? Ay, Señor, dame un ratito, mira, nomás termino estas cositas aquí y ya te caigo. No, él dijo, esta mujer escogió la mejor parte. Y esa es la lucha de todos los santos días que vivimos todos en este país. Demasiado materialismo, demasiada situación, demasiado compromiso con el mundo, demasiado compromiso con todo. Y se nos hace fácil poner a Dios a un ladito. Se nos hace decir, no, Él sabe, sí, por supuesto que Él sabe. Si usted viene a la iglesia solo cuando tiene ganas, no se sorprenda, por eso no crece. Si usted no busca intencionalmente el conocimiento de Dios, leyendo la palabra, escuchando sermones, leyendo un buen libro, no se sorprenda, por eso no crece. ¿Qué hay en su mesita de noche? A ver, cuénteme. Quiero invitarlo a mi apartamento y vea usted el chorro de libros que tengo yo encima. Buscando crecer, buscando... ¿Qué hay en su mesita de noche? Estoy hablando de intencionalmente. No se sorprenda, por eso no crece. Es un compromiso que tenemos todos. Es por eso que cuando un cristiano no crece en el conocimiento de la palabra y del evangelio, es débil y es susceptible a la tentación. Es fácil caer. ¿Por qué? Porque no crecemos, no estamos fuertes en el evangelio. Amados hermanos, tomemos estas cosas con la seriedad necesaria.
Un día de estos viene Jesucristo. Un día de estos el Señor se posa en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Un día de estos. Un día de estos. ¿Y cómo nos presentaremos delante de Dios? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pero es que fíjate qué. Pero es que fíjate qué. Pero es que fíjate qué. El lema de este año, que es el 30 aniversario, es Dios primero. ¿Qué debe ser primero? Dios. Y si usted es de aquella mentalidad que dice, sí, pastor, pero es que el que no trabaja no come aquí. Aquí hay que trabajar porque si no trabajamos, entonces que eso habla de la falta de confianza que usted tiene en Dios. De la falta de confianza que tiene en el Señor. Usted necesita descansar en Dios. Necesita confiar en el Señor. Necesita creer que Dios abre oportunidades para sus hijos. Necesita creer esto. Cuando un hijo de Dios honra a Dios, Dios también te honra a ti. Cuando Dios ve la intención de tu corazón de tomar decisiones drásticas en tu vida para honrarlo, para crecer, Dios te honra, mi hermano. Y Dios te comienza a dar las facilidades y te comienza a abrir puertas y comienza a hacer cosas y comienza a hacer cuestiones en tu vida. Cuando de repente ves la mano del Señor, gloria a Dios, bendito el nombre de Dios. Así funciona Dios. Ese es el Dios grande que tenemos, iglesia. Ese Dios que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque nos movemos en ese mundo espiritual. Dios abre oportunidades. Si Dios alimenta las aves, ¿cómo no te va a alimentar a ti, mi hermano? No importa que tragues tanto, Él te alimenta, Él es Dios. No hay nada imposible para el Señor. Gózate en Dios. Disfruta en Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, si quieres que Él te conceda las peticiones del corazón. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. No dice la Biblia que yo tengo que andarla siguiendo. Dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Yo le he dicho a usted, las cosas que Dios me ha dado, yo nunca se las he pedido. Yo conocí a Cristo a los 17 añitos de edad. Y desde esa fecha, hermano, mi vida ha sido predicar el Evangelio. 17 años. A los 23 años ya estaba graduado en teología. Y cuando me gradué en teología ya tenía 2 años predicando el Evangelio. Y esa ha sido mi preocupación. Predicar el Evangelio. Y si estuviera en la China, estuviera predicando el Evangelio. Y si estuviera en la India, estuviera predicando el Evangelio. Y Dios nos trajo para acá, para Canadá, y estamos predicando el Evangelio. Y cuando usted se dedica a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, que no le quepa la menor duda, que todas las demás cosas serán añadidas. El Señor va a honrar su palabra. El Señor va a honrar su llamado, mi hermano. Comprométase a crecer, iglesia. Esta iglesia tiene un poquito para todos, hermano. Desde los niños que están en la cuna hasta los que ya se están muriendo. Tenemos ministerio para todos. Hay donde crecer, hay donde desarrollarse, hay donde implementar, hay donde poner los dones al servicio del Señor. Aquí hay donde. Comprométase con el crecimiento con el Señor. Crezca, porque la palabra del Señor nos manda. Honre a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por esta bendita palabra. Quiero darte gracias de todo corazón por tanta gente comprometida con el reino del Señor. Comprometida con el Evangelio, con la palabra, con el servicio. Comprometida con el Dios de la gloria, con aquel que nos rescató. Aquel que nos sacó de lodo cenagoso y que puso nuestro pie sobre peña. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eres grande. En este día, este pueblo reunido en este lugar te dice, bendito sea tu nombre de generación en generación. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque nos salvaste, nos limpiaste, nos justificaste y porque nos has dado la bendición de un día estar en la gloria eternamente y para siempre contigo. Señor, tú eres el único digno en este lugar.
Dios, tú eres el único que se lleva la gloria de todas las cosas que pasan en este santuario. La honra, la gloria solamente es tuya, Señor. A nosotros escóndenos detrás de la cruz de Jesús. Mientras todos oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta es una buena oportunidad. Yo quiero invitarle por un momento que vuelva su mirada a la cruz, al Calvario. Y ahí en su mente vea usted al Cristo de la gloria en esa cruz, que murió por usted y por mí. Él no tenía por qué morir, porque Él es santo. Él es sin pecado. Él no tenía por qué derramar su sangre, pero por amor lo hizo. Y lo hizo por usted. Y lo hizo por mí. En este día dígale: Señor, yo abro mi corazón. Te recibo como el Señor de mi alma. Te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y te doy gracias por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados y mi salvación. Si hay personas que quieren entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga ya. Dios te bendiga. Gracias al Señor. Hay consejeros aquí que le van a ayudar a usted para tomar esta decisión tan importante. Venga, Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Espíritu Santo. Así es. Qué bueno, Efra. Gracias a Dios. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas y te doy gracias por morir por mí y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, nos gozamos, nos alegramos y a ti te damos la honra y la gloria porque solo es tuya. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice: Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.